Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4, ahora en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hay mucho contenido, hasta las 4, muchas cosas que contar, pasando por la sección de motor de Bercero, por entrevista al presidente del Peñas tras el cierre de mercado. Ha habido movimientos en la última semana para el conjunto del Peñas, al que le quedan 6 partidos para finalizar la LEP Oro. Y al parecer, según las cuentas de Luis Leandro Santolaria, pues una victoria puede ser insuficiente, 2 daría más tranquilidad para la permanencia y con alguna más, no muchas más, incluso podría llegar el equipo al playoff de ascenso al LEP Oro. Veríamos. En fútbol, el Huesca sigue preparando la cita del próximo sábado a las 6:30 frente al Levante. Y como nos ha dicho Miguel en el sumario, no hay demasiadas novedades al frente, que vuelve Óscar Silva. Y veremos quién le acompaña en ese centro del campo. El resto, bueno, pues Kento Hashimoto está sancionado. Bueno, pues Javi Martínez, no parece, Miguel, que vaya a llegar, ¿no?
No va a llegar, pero nos decían esta mañana que... Buenas tardes, lo primero. Nos decían esta mañana que los servicios médicos estaban muy contentos con su evolución y que quizás se había ahorrado un partido, me explico. Seguro que no iba a llegar este del Levante, eso estaba contemplado, pero la duda residía en si iba a llegar o no para la cita con el Racing de Santander del lunes 13 de marzo. Iba a llegar, nos han indicado que la semana que viene está previsto que Javi Martínez reciba la alta médica y por tanto pueda desplazarse, pueda viajar al Sardinero. Lo de jugar ya está en las manos del técnico, pero sí que podría haberse ganado en el camino en torno a una semanita de recuperación de Javi Martínez, que pueda estar, por lo tanto, ya haya sumado 3 partidos de baja, contando el de este fin de semana, el del Levante, que como va a suceder con Cristian Salvador, que ni siquiera ha entrenado con el grupo, y con Kento Hashimoto, que está sancionado, no va a estar disponible para la Secretaría Técnica, para el cuerpo técnico, perdón.
Bueno, pues esas son las novedades deportivas. ¿Por quién apuestas tú, Danelli? Es muy buenas en esa medular.
Muy buenas, Pablo. Pues lo primero, yo me sumo a desearle la pronta recuperación a Javi Martínez. Yo creo que es un jugador que nos va a aportar mucho. Pues yo creo que este fin de semana, si las opciones estaban entre Timor o Tomeo, yo creo que va a optar más por Timor, más por veteranía que por otra cosa.
¿Ves a Mar Mateu ya, Miguel, de nuevo sí, de titular? Sí, ¿no? Ya.
De titular yo lo veo. A ver, yo creo que nadie tenemos dudas aquí en esta mesa sobre cuál es el equipo ideal, porque el de el Granada se parece mucho al equipo ideal del Huesca, pero está sobre la mesa también el que pasa, o sea, con Juan Mar Mateu.
Pero a Juan Carlos le tiene mucha fe, claro.
Es que Juan Carlos
y con Obenji y Joaquín, que es de lo mejorcito ahora mismo.
Obenji y Joaquín van a ser seguro la dupla de ataque. Mis dudas están en las bandas. Es decir, todos entendemos que el once ideal siempre debería contemplar y contener a Gerard Valentín y a Mar Mateu. Gerard Valentín ha jugado habitualmente estas últimas semanas, puede continuar en el 11, pero a mí no me extrañaría que rotase y veamos en esa posición a otro compañero, como Soco. Pero por pura rotación, ¿eh? No porque Gerard Valentín esté mal físicamente o porque el técnico lo quiera apartar del camino.
Yo no
lo entendería, pero lo hemos visto.
Déjate de rotaciones, Miguel.
Lo hemos visto.
Déjate de rotaciones.
Y en la derecha, perdón, y en la izquierda, 3/4 de lo mismo. Hemos visto a Juan Carlos, que de hecho, de los hombres de arriba, de los hombres de ataque, fue el único que jugó el partido completo de Ibiza. Hasta ahí la C que le tiene Cuco Ziganda. Pero yo creo que un poco de aire fresco, un poco de descanso, al gallego le va a venir fenomenal. Y en ese sentido, Mar Mateu, insistimos aquí, lleva 2-3 semanas entrenando como
sí,
uno más.
Sí, tres
semanas.
Y yo creo que
semanas.
Si Mar Mateu está listo para jugar, yo creo que es uno de los hombres que tiene que estar en el campo, más que nada por el tema del balón parado,
también,
porque
también,
se nota
claro.
Un montón cuando él está y cuando no está.
Uh-huh. Bueno, son 300 aficionados. ¿Quería el Levante pedir más entradas? ¿Las va a tener, Miguel? 300 que se desplazan autocares pagados por los propios jugadores del Levante.
Había una cifra que es la cifra límite, que es la que marca la Liga para todos los partidos, para todas las gradas visitantes que acuden al Coraz cada 15 días. Y es cierto que el Levante pidió unas cuantas más, se le concedieron, como explicó aquí el martes Fernando Lovera, pero hasta ahí. O sea, no hay una capacidad mayor para que el Estadio Azulgrana albergue en esa zona visitante, que ya está de por sí acotada y delimitada a esa cifra de unos 300 y pico aficionados. No hay más. Es decir, evidentemente el aficionado del Levante que se desplace a Huesca sin entrada va a tener posibilidades de adquirirla, pero no por la vía, por el cauce oficial de ese envío de localidades al Levante para que el propio Levante pagadas, como tú has dicho, por la propia plantilla granota, las distribuya entre sus aficionados.
Pues hasta aquí lo puramente deportivo. Mañana hablará Cigando a las 9:30 y mañana nos haremos eco aquí a estas horas de lo más destacado de la rueda de prensa del míster del Huesca, de la última hora también del Levante, y todo lo que haya que conocer a 24, mañana ya serán 24 horas para el comienzo del partido, que lo narraremos en Rock FM, como siempre, desde las 6 de la tarde, el próximo sábado, 6 de la tarde, ese Huesca-Levante. Ahora me quiero detener en el asunto del que casi todo el mundo habla cuando se habla del Huesca en las últimas semanas. Pues lo deportivo pasa a un segundo plano, quizá por la tranquilidad clasificatoria de estar ahí en tierra de nadie. 37 puntos, pues no va a pelear por el playoff, tampoco, afortunadamente, va a pelear por el descenso. Y se habla, pues, de ese, lo que fue, empezó siendo un rumor, que como decía García hace años, pues a veces es la antesala de la noticia. Bueno, pues empezó siendo un rumor hace muchas semanas y se fue cristalizando, o meses, y se ha ido poco a poco cristalizando, que es la el interés del club y también del Grupo Costa, o sea, el interés mutuo, porque el Grupo Costa, ya saben que es una de las empresas, o la más importante de la provincia de Huesca, los datos del Grupo Costa son espectaculares en cuanto a número de puestos de trabajo, en cuanto a facturación, en cuanto a implantación en distintos sectores empresariales, ocupan varios y con unos rendimientos espectaculares en todos ellos. ¿Cómo está el tema de la entrada del Grupo Costa en el accionariado de la Sociedad Deportiva Huesca? Pues en negociaciones que ayer pudimos escuchar de la voz del propio Petón, que era la primera vez que Petón, como presidente de la Fundación Alcoraz, recordemos, actual máxima accionista del Huesca con un 66% de la tarta, bueno, pues Petón reconoció que ahora mismo las negociaciones están paradas, que por supuesto han existido, y lo mejor es escuchar en este extracto de 2 minutos lo más destacado de Petón hablando sobre ese interés que empezó siendo personal suyo, porque Jorge Costa, el dueño del Grupo Costa, entra al Huesca.
Se necesita, de cara a esa situación de futuro, sería ideal tener lo que estamos llamando un socio activo. ¿Qué significa? ¿Y por qué Jorge Costa? A mí me parece, me pareció en su momento, por determinadas razones, un retrato robot ideal, aparte del afecto personal. Pues porque es un notable empresario del Alto Aragón, seguidor del Huesca, implicado ya en el mundo del deporte, que conoce bien el asunto y que tiene capacidad, riñón económico suficiente como para y capacidad empresarial como para aportar mucho también a una estructura como esta. Y hacerlo además con categoría dominante. Es decir, aquí no hay restricciones ni accionariales ni de ningún tipo. No, las únicas que hay y están aprobadas por el patronato de la fundación son las que tienen que ver con la vinculación de la Sociedad Deportiva Huesca y de su fundación y de la fundación a la provincia de Huesca. No puede salir de Huesca, el Alcoraz no puede ser vendido sin previamente ser sustituido por una instalación mejor y propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca. Los colores no pueden ser modificados sin que se atente contra esa pureza. Es decir, un decálogo, que luego se puede quedar en pentálogo, de pautas que lo único que hacen es proteger al seguidor de la Sociedad Deportiva Huesca, al Alto Aragonés, al Huesca y a la provincia de Huesca. Aceptado eso, vamos para adelante. Te digo que no hay restricciones ni accionariales ni de otro tipo. Pero nosotros lo que hacemos es abrirnos en un instante determinado a esa presencia de un socio activo. Otra cosa es que los planes de ese socio y lo que requiere la Sociedad Deportiva Huesca y la fundación, que es la accionista mayoritaria y no puede traicionarse. O sea, la fundación vivirá el día de mañana también de los ingresos accionariales. Y eso está, hay un órgano de cumplimiento perfectamente, no puede permitirse vender por debajo de su precio, porque al final nos sacarán los colores y nos dirán
Bueno, la traducción de esto último es que ya ha habido una primera oferta del Grupo Costa por hacerse con la mayoría accionarial, una oferta que ha considerado los actuales propietarios como insuficiente, insuficiente. Pero bueno, esto no deja de ser una negociación, Miguel, y el arranque de las mismas. Ahora parece que están más paradas, pero ni mucho menos, también llegó a decir ayer en Balones Fuera, ni mucho menos rotas.
No, escuchando este extracto y toda la intervención de ayer, que estuvo muy bien, por cierto, traslada la felicitación a los responsables, Pablo.
Lo haré, son muy
majos. El entorno era maravilloso. O sea, el trabajo que se hizo de producción y preproducción y el resultado, fantásticos. En lo visual y, por supuesto, en el continente y en el contenido. Petón, el entusiasmo de sus palabras lo hemos escuchado todos. Eso no puede más que dejar de significar que esto va para largo, pero va para adelante. Y que es una negociación y una finalidad con la que se busca, que tiene varios aspectos interesantes. La primera de todas es el no perder esa identidad altoaragonesa. Nos estamos cansando de ver otros proyectos en otros clubes con mano de obra y de capitales de
árabes,
no sabe dónde.
Exactamente.
Que nadie sabe muy bien de dónde salen, ni su transparencia. Y sobre todo, nadie sabe muy bien cuál es el fin último de esas intervenciones en los clubes. Y en este caso, pues, Grupo Costa, que solo hay que poner en Google Grupo Costa y un poco te das cuenta de la envergadura que tiene esta marca alto aragonesa, pues está fuera de toda duda y de toda solvencia empresarial, pues creo que ese es un buen punto de partida. Y evidentemente, Petón ha insistido mucho en este extracto en proteger tanto los valores como también la propia pervivencia económica del Huesca, a partir de ese acuerdo que sea beneficioso para todas las partes.
Habló de no necesidad, no es una... porque también hay... bueno, pues el aficionado puede pensar, claro, es una necesidad, ¿no?, que entre el Grupo Costa. A ver, es una necesidad de futuro, como explicó ayer Petón, también para aumentar la competitividad. El club como tal está en una situación económica compleja, complicada, no se va a negar, y espero que no lo niegue el director general el próximo lunes en ese café que ofrecerá a periodistas. Está en un, ¿cómo lo denominan, Miguel? En un periodo de acotamiento, ¿no? De 3 años
de austeridad
para bueno, pues rebajar gastos y situarse en la situación, en la realidad actual, ¿no?, del equipo en la segunda división. Pero, claro, no se puede obviar que ha pasado a ser el tercer límite ahora mismo por la cola de la categoría. Quiso dejar claro ayer Petón, estos son solo 30 segunditos, que le han llamado 10 fondos de inversión. 10 fondos de inversión.
Lo que digo es que a mí, pues igual me han llamado 10 fondos de inversión. Te lo prometo, o sea que... Joder, pero gente además que ya está instalada en algún club español. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un club goloso. Claro, pero ¿qué sucede? Que yo, antes de dar un paso así, tengo que estar segurísimo. Yo, en la parte que me toca como presidente de la fundación, y conmigo los patronos de la fundación, tienen que estar segurísimos. Segurísimos. ¿Y qué sucede? Que no tenemos ninguna necesidad ahora, ninguna, ninguna. Estamos buscando un socio activo como palanca de proyección, como un trampolín para el futuro.
Bueno, pues son las declaraciones ayer de Petón. Miguel, Dani, cerramos.
Sí, cerramos rápidamente. Sí. Que no es una proyección a la desesperada, y creo que lo explica bien Petón, lo explicó ayer Petón bien. No es que se necesite la entrada de capital externo para salvar al club. Es una entrada de capital externo cuando se cierre y se firme, para potenciar lo que es ahora una situación un poquito más debilitada.
Sí, luego Miguel, a mí me da cierta tranquilidad escuchar las palabras de Petón, sobre todo la parte que dicen que van a proteger los valores del club, que es la parte que yo siempre más temo con este tipo de operaciones. Yo confío que esto será un buen paso para la Sociedad Deportiva Huesca, que tampoco voy a negar que estos días pues también he sentido cierto temor, porque no deja de ser una venta, no deja de ser una operación que siempre tiene su incertidumbre, pero yo confío en el Grupo Costa y creo que al final, y más escuchando a Petón, yo creo que irá bien para ambas partes.
Sí, y respecto a la necesidad, pues ahí están las declaraciones de Petón, pero que esto no tampoco tape que bueno, pues que no es una necesidad, pero que la situación económica ahora mismo
es
no es la que había hace pocos años.
De ahí que la utilización del adjetivo necesaria no está escogida al azar. Claro que es necesaria la entrada de un grupo tan poderoso, pero esto no significa que esto suponga o grupo Costa o muerte. Es decir, no supone que dependa la supervivencia del Huesca de la entrada de un
ingreso. ¿Vamos a ver al Huesca compitiendo el año que viene? Sí. Hombre, si no entra el grupo Costa, sí, claro que sí.
Con o sin Costa, el equipo va a competir el año que viene.
Y lo bueno es que al no ser una necesidad, pues siempre se puede tomar más tiempo de reflexión. No es algo que tengan que hacer de forma precipitada y salgan acuerdos que luego te arrepientas. Y yo creo que eso también va a jugar a nuestro favor.
A nuestro, porque eres accionista, Elías, o hablas como...
Yo soy accionista, ¿eh?
Accionista, pero con una acción haces poco. Yo cuando digo a nuestro me refiero al aficionado.
Con una acción haces eres accionista.
Sí, 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 una tengo.
No la vendas, ¿eh? Elías, por ahí.
No se vende. No, pero me refiero sobre todo pues, de cara al aficionado, somos los que más sentimos la Sociedad Deportiva Huesca. Yo creo que ir a nuestro favor el saber que las negociaciones que hagan se van a hacer con más tiempo, que no van a hacerlo con esa necesidad de o ya o muerte, que es lo que habéis comentado hace un momento.
14 minutos para llegar a las 4 de la tarde, hablamos con el presidente del Peñas, Fernando Lascors. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí hablando de accionariados y estas cosas. ¿Qué te parece?
Bueno, el fútbol es otro mundo, ¿no? En relación al resto de deportes, diría yo, o por lo menos a lo que nosotros somos, ¿no? Y el fútbol es un mundo empresarial, habláis de empresas, de socios, de accionistas. En nuestro caso, somos una asociación deportiva sin ánimo de lucro, entonces, bueno, nuestros problemas son otros.
Bueno, vamos a hablar del cierre de mercado porque a priori queda el equipo un poquito más debilitado. Y no sé muy bien por qué Zaragoza ha reaccionado en los últimos instantes, ¿no? Casi sin margen, con la decisión sobre Stosic, ¿no? Ha llegado Malo, en este mercado pues se va Nguessan, ha llegado Buxevis y después llegó Endondo, ¿no? Así, ese es un resumen rápido.
Sí, exactamente. Ha habido a lo largo de la temporada variaciones en lo que es en la plantilla. Ahora, bueno, llegamos al tramo final con 10 jugadores en perfecto estado para competir, ¿no? Sí que es cierto que la salida de Lucas Nguessan fue inevitable. Estaba siendo de los mejores pivots de la liga y eso, pues, llama la atención a muchísima gente y así sucedió, que se fue al Leboro, a Valladolid, a un equipo de la parte alta del Leboro. Ahí no pudimos hacer nada. Y bueno, con Pable tampoco hemos podido hacer nada, con Pable Stosic, porque bueno, había una cláusula en la cesión de Pable donde Vázquez Zaragoza podía recuperar al jugador y bueno, ha elegido hacerlo. Sí que por supuesto hemos estado en contacto con ellos en todo momento y nos han explicado las razones, ¿no? Su segundo equipo también, está en la parte baja de la EVA, ellos quieren mantener ese equipo allí, tenían también muchísimos problemas en el juego interior de ese equipo, Porfirio Fisac lo quería también para entrar en entrenamientos de ACB, bueno, es un jugador que es propiedad de Vázquez Zaragoza, que tiene contrato con ellos. Y ante eso, pues nosotros tampoco hemos podido hacer nada. Sí es cierto que quedaba muy poquita liga, nosotros tratamos de hablar con Zaragoza y ver que acabara la liga con nosotros, pero bueno.
Que quedan 6 partidos, también, ¿no? Que hicieran ahí un poco
sí,
el favor.
Sí, queda poquito. Y teníamos nosotros ya también previsto reforzar la pintura, el juego interior con José Malo y claro, con Pablo nos hubiera quedado pues quizá un poco más completo, pero bueno, las cosas han sucedido así y vamos a pelear con una plantilla, yo creo que de garantías para ganar a los rivales que tenemos por delante, ¿no? Que son los que están en la parte baja, los que deberíamos ganar.
Con dos,
sí o sí.
Con dos en tus cuentas presi permanencia, dos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que con dos estamos salvados, sin duda, salvados incluso del play-out, porque los rivales de abajo de la tabla tienen un calendario más complicado que nosotros.
¿Y con cuatro play-offs?
Sí, sí, con cuatro play-offs seguro.
Incluso seguro. Tres.
Sí, incluso tres podría valer. Yo creo que si una de esas victorias es Gran Canaria, que también pudiera ser, que tenemos viaje a las Islas Canarias, con esa victoria estaríamos rozando el playoff. Estamos un poco ahí que quizá el partido de Mollet, este partido que tenemos el sábado, que además presentamos a nuestra cantera, así que esperamos tener un gran ambiente. Yo creo que nos va a marcar un poquito el resto de lo que queda de temporada. Si ganamos, estaremos ya pues muy bien posicionados para atacar el playoff, y si perdiéramos, que creo que no va a suceder, pues bueno, tendríamos que seguir remando un poco por la permanencia. Estamos justo en ese terreno que este partido va a definir un poco hacia dónde vas, ¿no?
Pues el sábado a las 8:15 en el Palacio es el partido. Presidente, muchísima suerte, iremos aquí analizándolo todo. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Pablo, que vaya bien.
Gracias. Miguel, ¿algo del Vada de última hora? Que mañana ampliaremos.
El partido del Badahuesca también marcado, por cierto, el domingo a las 6 de la tarde contra Logroño, también marcado, al igual que va a hacer el Lobe Huesca la Magia, por la presentación de las categorías inferiores del club rojillo. Así que, fíjate, el sábado, los que acudan al Palacio a las 8:15 verán a los cachorros del futuro peñista, y el domingo a los cachorros del futuro rojillo del Badahuesca. Así que eso es lo más destacado en este momento. Mañana también hablará tanto Santi Cerdán en el Peñas como José Nolasco para analizar esos partidos del fin de semana.
Pues qué programa mañana más completo vamos a tener. Seguimos.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Ya conoces la Taberna del Gordo en el Polígono Sepes de Huesca.
¿La Taberna del Gordo?
Ah, sí, la Taberna del Gordo. Muy top.
Me encanta la Taberna del Gordo, Kio.
Y ahora con nuevo horario de 7 de la mañana a 8 de la tarde, con horario de cocina ininterrumpido todo el día. Ya no hay excusa para disfrutar de los menús diarios, arrocería, sidrería, nuestros asados y brasas. Reserva en el 974-00-2745.
En Grúas y Desguaces Alonso, seguimos con la iniciativa de plantar un árbol por cada coche que des de baja. Llámanos y lo pasamos a buscar totalmente gratis. Grúas y Desguaces Alonso, reconocimiento especial en los premios Félix Yazara 2022. Grúas y Desguaces Alonso, concienciado por proteger nuestros ecosistemas y dejar un mundo mejor. Llama ya al 974-230908.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
¡Hombre, Tomás! ¡Si se ha abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Pues Miguel, ¿algo más que debamos saber antes de dar paso a Bercero y al motor?
No, hemos contado todo. Mañana 9:30 hablar a Ciganda y
está
después
Bercero por ahí, ¿no? Por cierto.
Sí, está. Aquí a la espera. Vale.
¿Quieres decir algo de lo que hemos comentado durante el programa?
Tenemos a nuestro invitado que tiene que marchar. Luego.
Pues venga.
Ah, vale.
Es más importante.
Pues venga, pues vamos con ello. Pongo careta. ¿Quién es nuestro invitado? Cuéntanos, Bercero.
Bueno, pues tenemos a Andrés Domens, que es piloto jacetano de rallies, que ya lleva unos años en esta sección de la automoción y que, bueno, ha empezado la temporada muy fuerte en el Rally de Zaragoza. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Sergio, encantado, mucho gusto.
Bueno, poco a poco ya te vas afianzando en este mundo de los rallies y con grandes resultados. Recordamos que el año pasado fuiste en el campeonato, segundo en tu categoría. ¿Cómo has empezado este año en el Rally de Zaragoza?
Bueno, pues hemos empezado muy contentos, muy a gusto. El Rally se ha recuperado después de unos años y la verdad es que nos ha gustado mucho. Son tres tramos que eran el de Aguarón, que lo conocíamos ya, luego el de Santa Cruz del Río, que es muy fuerte, es muy rápido, y luego el de Alpartir, que es muy técnico, es el menos que nos ha gustado, muy estrecho, pero bueno, en general, muy contentos. Hemos sido terceros de clase y novenos de scratch, con que muy contentos.
Bueno, este año el mundo de los rallies en Aragón tiene muchas alegrías porque tenemos rallies. Recordamos que los rallies sprint son las carreras que hacen solo subida y bajada del mismo tramo, pero los rallies con enlaces, que es lo que le gusta a los pilotos, este año ya preparando el de Barbastro, muchos rallies buenos en Aragón.
Sí, tenemos el de Barbastro, sí, justamente era en abril. Sí, buen rally también, se hace el viernes, hacemos un tramo de noche, y el sábado se corre todo el día de día y esperemos que nos vaya muy a gusto. Quedamos terceros también el año pasado. La verdad, hemos estrenado este coche el año pasado y llevamos de los cinco carreras, cinco podiums, con que muy contentos. La verdad es que sí.
Porque corres con el mismo coche del año pasado, pero supongo que con alguna evolución, ¿verdad? Siempre se aprovecha el parón para evolucionar.
Sí, cambiamos el coche el año pasado. El año pasado cambiamos ya otro, con suspensión de tres vías, secuencial, otro tipo de coche, y este año lo hemos mejorado todo, le hemos hecho toda la electrónica nueva, display, centralita, instalación, inyección, lo hemos puesto a punto de todo y es otro coche. Ahora, a ver si nos vamos haciendo poco a poco ahí, la verdad es que muy buenos resultados nos está dando, ¿no? Y muy contentos.
Bueno, pues nos alegramos mucho de que tener un alto aragonés, un jafetano por los tramos. Imagino que también tienes ahí el mismo apoyo que tiene todos tus amigos y familia a apoyar a los tramos.
Sí, la verdad es que estamos todos muy contentos y un placer estar en Oscar Motoclub, como siempre, y vamos, seguiremos este año intentando hacer todo lo mejor posible e intentar resultar los mejores resultados posibles, como siempre.
Muy bien, Andrés, pues muchas gracias y te dejamos que pensamos que tenéis que ir a trabajar. Un saludo.
Venga, muchísimas gracias por todo, que vaya todo muy bien. Gracias.
Gracias, Andrés.
Gracias.
Bueno. Dime, bueno, Bercero, pues, que estamos todos ilusionados.
Sí, no, bueno, este era el debut de los rallies en Aragón, que han empezado muy fuertes con el rally que hablamos de Zaragoza, que después de varios años sin hacerlo, pues han conseguido sacarlo adelante. Y empezó también el Mundial, a ti que te gusta la Fórmula 1, Pablo, pues tenemos ya Bahrein este fin de semana.
4 de la tarde, el domingo.
Sí, buen horario y bueno, espadas en todo lo alto.
Venga, porra, Dani, Alonso, podium.
Venga, sí.
Venga, sí, no te veo muy convencido. ¿Tú, Miguel?
No.
Miguel dice que no. Bercero, tú eres el experto. ¿Hace podium Alonso?
Yo digo que no.
Pero ¿es verdad que es el segundo mejor coche?
No. A priori, esto hasta que todo el mundo se esconde sus cartas y es difícil de saber. A priori está un paso adelante el Red Bull, que bueno, pues por historia y porque son los favoritos. Segundo estaba Ferrari, que Ferrari ha conseguido ganar en velocidad punta. Y bueno, pues el tercero están hablando de Mercedes, pues también por todo lo que han hecho estos años. Y ya se mete cuarto Aston Martin, que ya es mucho, ¿eh? Aston Martin lo que tiene muy bueno es la degradación, sufre poca degradación de neumáticos. Entonces, a lo mejor no sale bien en parrilla, porque a lo mejor no hace los mejores tiempos, pero igual durante la carrera hay sorpresas. Entonces, bueno, según qué circuitos con mucha degradación, con mucho calor, bueno, pues posiblemente allí tenga su baza Alonso. Veremos a ver, digo, es toda una sorpresa. Cuando empieza el Mundial no se sabe qué va a pasar.
Y pero Sainz, bueno, ¿a Sainz le veis ganando más carreras? Sí. ¿Ganó una el año pasado?
Yo le veo haciendo más podiums. Carreras va a ser complicado, pero más podiums. Yo creo que en esta primera carrera ya ahí sí que ha puesto por velo en el podium.
Muy bien. Pues Bercero, un abrazo. Hasta mañana. Ha pasado. Un abrazo.
Eso es, un abrazo.
Lo mismo para ti, Dani, ¿eh? Disfruta del fin de semana.
Nos vemos, Pablo. A ver si nos narras una victoria.
Eso es lo que queremos todos. Mañana más.
Miguel, tú ya coges fin de semana desde hoy, ¿no? Ah, no, que mañana tienes el espejo a la 1:30.
El espejo a la 1:30 y el partido a las 6:30 el sábado.
Adiós. Adiós.